La crisis económica abrió muchos y dolorosos frentes. Nos ha mostrado y nos muestra aún los profundos efectos, como el paro, los desahucios y los afectados por productos bancarios opacos, como las preferentes o también las aportaciones subordinadas. Productos gestados y contratados antes del estallido de la crisis, pero que con la debacle económica salieron a la luz. En el caso de las aportaciones subordinadas, hablamos de productos bancarios, acciones, en definitiva, asociadas a las cooperativas como Eroski y Fagor, empresas que al resentirse con la crisis dejaron sin contenido económico esas acciones y dejaron, por tanto, a quienes las suscribieron sin el dinero invertido. Para muchos, estas aportaciones subordinadas eran todos sus ahorros.
Sí, la verdad es que hay muchos abogados, bufetes que pleitean en defensa de los intereses de los afectados y poco a poco se van dando pasos esperanzadores. Bueno, pues uno de esos bufetes es San José Abogados y uno de sus especialistas en aportaciones subordinadas es Xavier Bilbao, al que podemos ya saludar. Arratsaldeon, Xavier, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, vamos a refrescar un poco la historia. ¿Cuántos afectados hay a fecha de hoy por aportaciones subordinadas?
Pues, mirad, en el caso de Eroski y de Fagor, estamos hablando de unas 40.000 personas. Personas que en su día adquirieron este tipo de aportaciones y que a día de hoy se encuentran de alguna manera con sus ahorros retenidos.
En mayor o menor medida, ¿no? Quiero decir, 40.000 personas son muchas. Yo entiendo que por poco que ponga cada una o que hubiera puesto cada una, estamos, ante muchos millones, ¿no?
Tened en cuenta que en las aportaciones, por ejemplo, Eroski libró aportaciones financieras subordinadas por importe de 660 millones de euros. Y Fagor por importe de 185 millones de euros. Esas cantidades son las que se repartieron entre estas 40.000 personas que decimos afectadas en este caso.
Bueno, ¿y de cuántos de estas personas afectadas, cuántos ahorradores e inversores podemos decir que van recuperando o van reponiendo, no sé si su dinero en la integridad o en parte, pero van consiguiendo recuperar algo?
Pues es curioso porque a día de hoy ellos tienen muy pocas alternativas. En realidad solo pueden o vender el producto en un mercado, que es el mercado secundario, que es muy complejo, muy complicado, porque hay muy poca demanda y entonces es muy difícil que alguien adquiera ese producto. De hecho, ya solo intentarlo supone perder la mitad del importe que en su día se destinó a este producto. Y las otras alternativas sería o la vía judicial, que es la que nosotros proponemos desde el despacho, o esperar a que algún día la cooperativa, en este caso Eroski, decida devolver esos importes. Entonces, en la vía judicial, pues en realidad, a día de hoy, nos puede constar la interposición de menos de un 1% de esas personas. Los procedimientos, lógicamente, son largos, duran en torno a un año... Y claro, como es un procedimiento que es reciente, desde principios del año 2014, pues podemos tener unas 100 sentencias.
¿Y esas sentencias favorables?
Las sentencias son favorables. Afortunadamente los jueces son muy sensibles a este tipo de temas. Como decimos, el tema de las aportaciones financieras de Eroski y de Fagor es del 2014, pero en el tema de preferentes de Bankia o de cualquier otro tipo de preferentes de entidades financieras que son productos similares, la experiencia ya nos remonta al año 2007, 2008, 2009 y los jueces, como digo, son sensibles porque lo que están detectando es que las entidades bancarias informaron mal a esas personas y precisamente por esa mala información hicieron que estas personas destinaran parte de su dinero a un producto que era complejo y que finalmente se ha visto que no podían recuperar.
También en los desahucios, por ejemplo, el papel de los jueces fue determinante, pero ¿sí se puede decir que esa mayor sensibilización de jueces y tribunales ante estos hechos que acaban convirtiéndose en dramas humanos, ¿no? Ha hecho que la cosa empiece a funcionar de manera positiva?
Está clarísimo. Sí. Viene de la mano, además, de la movilización de las personas. A nosotros, por ejemplo, al despacho acudió una asociación de afectados por este producto y esa asociación cada semana promueve manifestaciones, actos, han estado hablando con el fiscal, con el Parlamento, han estado en el Parlamento también con diferentes grupos políticos. Todo esto hace, lógicamente, los medios de comunicación, hace que haya esa sensibilización y, efectivamente, los jueces a día de hoy, como decimos, muy mayoritariamente están dando la razón a los afectados por este producto.
Xavier, las personas que el demandante que está, bueno, pues eso, entrando en ese proceso judicial y que en algunos casos, como os has dicho, en bastantes ya va ganando, ¿no? Gana sí, efectivamente, que no aquello fue un producto que no, o no le informaron bien, o que no le explicaron bien, o que realmente, pues eso, no estaba muy claro. ¿Qué están recuperando? ¿Están recuperando el 100%? ¿Están recuperando solo una parte? ¿El proceso de recuperación es inmediato?
Sí, a ver, como he dicho antes, un procedimiento judicial de media dura en torno a un año. Hay juzgados en Bilbao que son rapidísimos, en 7-8 meses desde que se interpone la demanda hasta la sentencia, pues eso, no transcurre más que ese plazo. Hay otros que son un poquito más, que se demoran algo más, pero estamos hablando de en torno a un año. Bueno, a partir de esa sentencia, luego lo cierto es que la recuperación es rápida porque, lógicamente, las entidades bancarias, que es contra las que se está yendo, son solventes. Y como son solventes, una vez que la sentencia les condena a pagar las cantidades, la recuperación es rápida. En cuanto al importe, estamos hablando, hay que hacer un cálculo. La cantidad que el ahorrador dispuso en su día cuando destinó, pues eso, un importe X, esa cantidad hay que actualizarla, se le sumen además las comisiones que pagó durante todo este proceso y luego se le restan una serie de intereses que ha percibido. En definitiva, nosotros, por ejemplo, un juicio que hemos tenido no hace demasiado contra el Banco Santander, que ya se ha conseguido cobrar, era un matrimonio que había destinado 43.000 euros y haciendo estos cálculos que digo, han recuperado 46.000. O sea, es decir, hasta 3.000 euros más de la cantidad que en su día habían dispuesto.
Esto debe quedar claro que es el banco, en todo caso, el que hace esos pagos, ¿no? Y claro, un banco no es insolvente a fecha de hoy y, por tanto, tiene dinero para pagar de manera rápida, ¿no? Esto sería así, ¿no? Pero ¿a qué obligan las sentencias a los bancos a partir de ahora? ¿A informar con más transparencia? ¿A hacerlo mejor? Una vez ya con el desaguisado encima de la mesa, ¿no?
Este tipo de procedimientos tiene, digamos, una doble consecuencia. La primera es la directa, es decir, la persona que en su día destinó su dinero debido a esa mala información del banco recupera esa cantidad. Bueno, eso es estupendo, lógicamente, para esa persona. Pero la acumulación de este tipo de procedimientos contra las entidades bancarias lo que provoca es que las entidades deban, de alguna manera, corregir esos malos hábitos que habían venido teniendo, ¿no?, durante los años 2000, 2001, 2002, corregirlos y les obliga, pues eso, a facilitar información clara, sencilla, sin omitir ningún tipo de característica negativa de los productos. Y nosotros lo solemos asemejar bastante al tema del consentimiento informado en las cuestiones médicas, ¿no? Que poco a poco se fue instalando, pues, esa obligación en los médicos, que era fundamental, ¿no? El hecho de que constara documentalmente, pues bueno, pues todos los riesgos que se podían asumir. En este caso es lo mismo. Las entidades bancarias, fruto de estas sentencias, lo que están haciendo ahora con los nuevos procesos comercializadores es informar mejor. Y entonces es una segunda buena consecuencia de este tipo de procedimientos.
Xavier, una última cuestión. De esas 40.000 personas que, bueno, invirtieron o se decantaron por las aportaciones financieras subordinadas, ¿cuántas no han hecho nada? Si es que hay cifras, quiero decir, ¿ni han recurrido a venderlas en ese mercado del que nos hablabas antes o ni han recurrido vía judicial? ¿Quedan personas que no han hecho nada?
Muchísimas, es lo que os comentaba. Pensad que nosotros, como con la experiencia que tenemos, sabemos que a la gente, de alguna manera, bueno, pues el tema de los juzgados le da cierto reparo, ¿no? Entonces, la gran mayoría estamos hablando, más del 90% de esas personas no han hecho a día de hoy nada. A ellos les asusta, pues eso, pues la incertidumbre de un procedimiento judicial, no saben cuál es el coste, dudas habituales de la gente que afortunadamente no ha tenido nunca que encontrarse con un asunto de estos. Por eso nosotros desde el despacho, desde San José Abogados, ofrecemos la posibilidad de que vengan, nosotros les explicamos precisamente, les resolvemos esas dudas, estudiamos su asunto sin ningún tipo de compromiso y lo que hacemos es informarles, es decir, para que ellos con esa información, información luego puedan decidir si no hacer nada o hacer algo. Que decía que es importante porque estamos hablando de asuntos en los que hay un plazo para poder reclamar, y en este caso son 4 años desde que la persona tuvo conocimiento del error. Entonces, es importante que por lo menos acudan a los despachos, a cualquier despacho, para preguntar cómo es su situación,
sí.
Para ver si pueden reclamar antes de que se les pase la
Hombre,
posibilidad.
Ya lo creo, desde luego. Interesante lo que nos ha contado Xavier Bilbao, del bufete San José Abogados, en relación a todas estas aportaciones subordinadas que, bueno, casi arruinan y arruinaron, de hecho, a muchas personas, ¿no? Muchas gracias, Xavier, y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Hasta ahora.
Hasta luego.